La audiencia sobre libertad de expresión y regulación de la radiodifusión en las Américas, que ha sido solicitada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Peticionarios de la audiencia son el señor Gustavo Gómez, doña Leida Calleja y don Damián Loretti. Me acompañan el comisionado Paulo Sergio Piñeiro y la relatora de libertad de expresión, Catalina Botero, y llegará enseguida el comisionado Florentín Meléndez. Tenemos programados 45 minutos para esta audiencia. No sé cuánto tiempo han pensado ustedes, para que después tengamos un diálogo, cuánto tiempo han pensado exponer. Vale, adelante entonces, comenzamos.
Señor Presidente, muchísimas gracias. Mi nombre es Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC para América Latina y el Caribe. Queremos agradecer a la Comisión el aceptar nuestra solicitud de audiencia. Hace muchos años que estamos viniendo a la Comisión por estos temas. Particularmente me ha tocado iniciar este ciclo desde octubre del 2002, cuando vinimos a solicitar a la Comisión prestar atención a la legislación sobre radio y televisión en nuestra región, atento a que nos parecía que existían incompatibilidades en esos marcos legales y en las prácticas administrativas de los estados en la aplicación de esa legislación que podía afectar la libertad de expresión. Y en ese sentido alertábamos sobre serias incompatibilidades entre estas legislaciones nacionales y el artículo 13 en particular de la Convención Americana. Esta reflexión no es ajena al propio proceso que el sistema interamericano ha tenido respecto al tema. Es decir, por citar simplemente como parte del contexto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del año 2000 coloca el principio número 12, en el principio número 12, el tema de la adjudicación de la frecuencia de radio y televisión, la preocupación respecto al carácter antidemocrático de la concentración de medios. En el 2001, estando en ese momento en la Relatoría de Libertad de Expresión, el hoy secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, en sendos informes sobre Paraguay y Guatemala, coloca el tema de la subasta económica, por ejemplo, como un tema relevante, porque estaba cuestionando la igualdad de oportunidades en el acceso a las frecuencias de radio y televisión en esos países, porque era ese el mecanismo fundamental de acceso, y lo vinculaba con la necesidad de establecer procedimientos distintos que garantizaran esa igualdad de oportunidades. 2002, informe del entonces relator de libertad de expresión, Eduardo Bertoni, sobre libertad de expresión y pobreza, donde incorpora el tema de los medios comunitarios. 2004, el tema se incorpora en el informe anual el tema de la concentración de medios. Es decir, no ha sido ajeno la Comisión y los informes anuales de la Relatoría a este tema de la vinculación entre la legislación y la regulación de la radiodifusión en nuestros países con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. No obstante esto, nosotros venimos solicitando desde el 2002 reiteradamente la necesidad de que no solo efectivamente se incorpore el análisis año a año este tema, sino que además la Comisión entablara un estudio de fondo temático donde se analizara las incompatibilidades que hubiera entre los marcos legales de radiodifusión y el artículo 12 y 13 de la Convención Americana. Y para eso nos comprometimos a aportar insumos para esa reflexión. Incluso el año pasado, en octubre de 2008, estuvimos aquí presentando una investigación sobre las mejores prácticas en materia de legislación de radio y televisión comunitaria y con una propuesta de principios para esa legislación en medios comunitarios como un aporte. En este momento lo que estamos haciendo es, no yendo a un sector específico de la radiodifusión, sino aportar insumos para el debate y el tema más amplio que es toda la regulación de la radiodifusión. Para lo cual, iniciamos durante el 2008 una investigación en 8 países de la región, estudiando el marco legal, las prácticas administrativas, el diseño institucional de esos 8 países de la región en materia de regulación de concesiones de radio y televisión, investigación que podemos dar cuenta de que está aquí y que nos comprometimos el año pasado a entregar. Vamos a hacer llegar una copia a cada uno en la medida que pudieran, nos interesaría mucho que lo estudiaran. Hay una síntesis presente en las carpetas y aquí vamos a presentarle algunas de las principales conclusiones de investigación. Termino diciendo que la relevancia de este tema lo da lo que está pasando en la región y por eso la necesidad de que pudiera la Comisión y la Relatoría estableció un proceso para elaborar estándares en la materia. Nicaragua está discutiendo una nueva ley de telecomunicaciones que incluye regulación en radiodifusión. El Salvador, con el cambio de gobierno, está planteándose la necesidad de una nueva ley también al respecto. En México, luego de la sentencia de la Corte respecto a lo que llamamos la ley Televisa, hay una misión legislativa y hay necesidad de establecer un nuevo marco legal al respecto. En Brasil, a fin de año, Conferencia Nacional de Comunicaciones, dando relevancia a un tema que necesita ser repensado y actualizado. Ecuador, a partir de la nueva constitución, se está discutiendo una nueva ley de comunicaciones. Chile, hay proyectos en el Senado respecto a televisión digital y a medios comunitarios. Paraguay, discusión sobre el reglamento de radios comunitarias. Y acaban de aprobarse en Argentina y Uruguay legislaciones en la materia. Urge, por tanto, nos parece a nosotros, establecer estándares que den un norte, una referencia para estos debates tan urgentes y necesarios en nuestra región. Entonces, para continuar con esta exposición, vamos a comentarles las principales conclusiones de esta investigación. Mientras tanto, les acerco una copia del libro.
Bueno, muchas gracias nuevamente por permitirnos estar en esta audiencia. En el estudio que se realizó y que ya Gustavo les planteó, hemos encontrado que sí hay serias restricciones para garantizar la diversidad y la pluralidad en la radiodifusión. De entre los principales problemas que hemos encontrado en toda la región, revisando las normativas y las legislaciones de los países, tienen que ver primero con la entrada, con el otorgamiento de frecuencias. En muchos países el poder económico es el principal criterio para que se pueda acceder a las frecuencias, ya que estas se dan por subasta, y obviamente quien tiene mayor poder económico es quien de entrada puede acceder a esas frecuencias. Encontramos tanto en las normativas como en la práctica administrativa una excesiva discrecionalidad en los procedimientos para otorgar los permisos. Incluso a veces esta discrecionalidad se convierte por parte de las autoridades en un abuso sobre la potestad que tienen para administrar el propio espectro radioeléctrico. Encontramos también que hay un trato igual entre desiguales, al ponérsele las mismas condiciones a los grupos poderosos económicos que a grupos sociales o a otro tipo de empresarios más pequeños y por lo tanto no pueden acceder a las frecuencias. Hay leyes en varios de los países de la región, hay leyes discriminatorias que hacen que solamente o el poder técnico o el poder económico pueda acceder a frecuencias de radiodifusión, dejando de fuera a grandes mayorías y obviamente dejando de fuera una buena parte que pudiera darse para la pluralidad informativa. Y en otros casos, aunque tenemos buenas normativas y buenas leyes, lo que tenemos son malas prácticas administrativas por órganos reguladores débiles o bien para cubrir intereses y no aplicar la ley como se debe. Encontramos en las condiciones de uso que también hay varias prácticas discriminatorias que tienen que ver con poner limitaciones de potencia, de contenido, de tecnología o incluso prohibición de actividades económicas en tiempo aire para que los medios de comunicación que no son fuertes puedan seguir funcionando. En algunos casos comparamos, por ejemplo, el tema de la prohibición de las actividades económicas en tiempo aire o la comercialización como el papel periódico. No te prohíbo que saques el periódico, pero te vendo tan caro el papel o no te lo doy como para que no lo puedas sacar, lo que se convierte en vías indirectas que violentan el ejercicio de la libertad de expresión. Encontramos también un uso abusivo de los mecanismos de renovación de las concesiones, ya sea para premiar o para castigar. Encontramos que los procesos son opacos, discrecionales, y que eso se da, genera y ha generado, sobre todo en los últimos tiempos, y creo que lo hemos visto muy claramente, situaciones jurídicas conflictivas que atentan contra la libertad de expresión. Preocupa grandemente en la región el tema de la renovación automática, ya que consolida la concentración al ser una barrera de entrada para nuevos actores en detrimento de la diversidad. Si tomamos en cuenta que el espectro radioeléctrico es un bien finito, si los jugadores que ya están mantienen a perpetuidad esas concesiones, entonces Lo que encontramos es una barrera de entrada para que otros actores puedan entrar y con ello se favorece de manera profunda la concentración de los medios en unas cuantas manos. Encontramos que las leyes y los diseños institucionales tienen en general en los países enfoques tecnológicos, industriales y de mercado y omiten los principios sobre libertad de expresión que ya ha marcado incluso esta excelentísima comisión. Hemos encontrado en el relevamiento que hicimos órganos reguladores u órganos de aplicación que son débiles frente a los grupos mediáticos más fuertes, pero también son discriminatorios y arbitrarios frente a otros medios de comunicación, como es el caso de los medios comunitarios o de los medios públicos o de otros medios comerciales más pequeños. La concentración de medios es uno de los, el fenómeno de la concentración es un fenómeno generalizado en la región y configura una de las mayores restricciones de la libertad de expresión, en tanto limita dramáticamente la diversidad y el pluralismo de opiniones e informaciones que llegan a la población. En algunos países, esta concentración llega a convertirse en un poder de facto muy fuerte que logra dictar la agenda de las instituciones públicas y evitar con ello el ejercicio de la no solamente de la pluralidad y de la diversidad, sino que incluso que otros grupos puedan ejercer su libertad de expresión porque son capaces, en algunos países tenemos ejemplos, que son capaces de incluso hasta doblegar a las propias instituciones de Estado. En ese sentido, la concentración tiene un fuerte origen en, sobre todo en los procedimientos establecidos en las legislaciones de los países, la forma en cómo se aplican y los casos de subasta económica es la única forma de acceder, es el ejemplo más claro, solamente el que tiene mayor poder económico puede acceder a esas frecuencias y entonces se va acumulando no solamente un poder económico sino también un poder político que marca una fuerte violación al ejercicio de la libertad de expresión. Las carencias, vulnerabilidad o complicidad de organismos reguladores explican, en todos los casos, en gran medida la falta de controles efectivos para el cumplimiento de la normativa antimonopolios. Los funcionarios y organismos encargados son muy influenciados por los poderes fácticos que se generan en torno a esta concentración y buscan consolidar sus privilegios para evitar que haya una mayor diversidad y competencia en los medios de comunicación. Eso en general son los temas centrales que encontramos a partir de esta investigación, de este estudio en el que tuvimos referentes en cada uno de los países y que por lo tanto consideramos que es un tema prioritario para los procesos democráticos en la región, por lo que consideramos importante tomar en cuenta para establecer estándares y recomendaciones a los estados. Muchas gracias.
Buenos días, con la venia, presidente. El planteo de los principios que vamos a poner a consideración de la comisión como un insumo de trabajo conforme a los compromisos tomados por la organización desde hace ya algunas reuniones y con particular énfasis desde la de octubre del año pasado, como decía recién Gustavo Gómez, aporta en dos sentidos. El primero es la consideración de cuál es el rol del Estado, que históricamente en materia de libertad de expresión se planteaba con la sola limitación de la abstención de censurarse, o de plantear censura, mejor dicho, alcanzaba a satisfacer los compromisos que tenía en materia de derechos humanos. Desde la Convención de París del 48 y luego con la Convención de Derechos del Niño, la Convención Europea, incluso con la Convención Americana, a nosotros nos ha quedado claro y a muchos autores en los cuales abrevamos también, y ha sido, entendemos la posición también a lo largo de los años en la relatoría, que el rol del Estado también atiende, como dicen los relatores en su declaración del 2007, a la promoción de la diversidad y el pluralismo. En ese sentido, Europa, cuando ha trabajado con su Directiva Europea de Televisión, en la cual también nosotros abrevamos, considera esto fuertemente en términos de, como dice el encargado del control de competencia para la información y la comunicación, Herbert Ungerer, el proceso de digitalización nos pone frente a una disyuntiva, que es la utilización de las herramientas para un proceso de concentración irreversible o un proceso de democratización también de importancia y esperamos que fuera, en todo caso, irreversible. Los principios que ponemos a consideración atienden entonces a hacernos cargo de cuál es la situación en el en el sistema interamericano, en las legislaciones locales que se estudiaron con una fecha de corte hasta el 2008, vale decir, no integra el estudio la nueva legislación sancionada en este año u otras regulaciones de alcance menor, y atiende principios generales que se basan en el principio 13, como la garantía del derecho universal a recibir y difundir informaciones sin censura previa en el contexto de la actividad de la radiodifusión, que la promoción de la diversidad y el pluralismo es el objetivo primordial de la reglamentación y la radiodifusión, cosa que han dicho ya los relatores y lo ha reconocido el sistema, y que también dentro de los principios generales es necesario establecer medidas efectivas para promover esta diversidad de contenidos y perspectivas, el acceso a los medios y el reconocimiento de la diversidad de las formas de propiedad. Esto atiende a una cuestión que es muy relevante en el estudio, que es el tratamiento desigual en el funcionamiento, no solo en el acceso a las frecuencias, para dar algunas cuestiones bien notorias. Por ejemplo, las entidades sin fines de lucro en algunos lugares están limitadas a una determinada banda del espectro radioeléctrico en solamente un servicio como el DCF, como es el DFM. Están desfavorecidos en caso de interferencia frente a emisoras comerciales. Tienen limitada la cantidad de potencia, o se las denomina radios comunales, o en otros sitios están absolutamente excluidas de poder actuar en ámbitos urbanos y son relegadas a ser radios rurales. Luego, planteamos el reconocimiento de las tres franjas de radiodifusores, cosa que también el sistema ha dado y sobre la cual la legislación en muchos países no se hace suficientemente cargo. Ansiamos, en función de este principio del rol del Estado, el establecimiento de políticas públicas que, de modo genérico y no discriminatorio, establezcan la difusión de contenidos de diversas producciones y orígenes. En el marco de los derechos del público, la limitación a los espacios publicitarios, no en términos de contenido puntualmente, sino en términos de cantidad de tiempo que se les dedica dentro de la programación. Hacemos una serie de consideraciones a favor de establecer estándares de interpretación del principio 12 de la declaración de octubre del 2000 sobre los mecanismos de concentración de monopolios y oligopolios y mecanismos de transparencia sobre la propiedad de los medios. En muchísimos casos no existe por parte de los estados, y a veces ni de las legislaciones, mecanismos que transparenten quiénes son los titulares de los servicios. Un punto sobre el cual hacemos énfasis y que trae consecuencias según fuera la posición que se adopte, es cuál es la naturaleza jurídica del dominio sobre las frecuencias de espectro radioeléctrico, ya sea porque el Estado las considere de dominio público, que el Estado que regula las considere como patrimonio común de la humanidad, como es el caso de Uruguay, y la sujete a administración de acuerdo a principios, o bien que se pueda ceder en propiedad o derecho de usufructo, cual es el caso de Guatemala, por ejemplo, que trae en todos los casos consecuencias jurídicas diferentes. Apostamos también a que estas tres bandas de operadores puedan tener reservas no fijas en algunos casos y sí fijas en otro, como es el de la sociedad civil, que es un espacio, creemos nosotros, debe ser reconocido y amparado específicamente porque viene persiguiendo el acceso a la legalidad en condiciones de equidad desde hace mucho tiempo. Planteamos la inadmisibilidad de discriminaciones o cercenamientos por la naturaleza jurídica del operador, la necesidad de un registro transparente, público y abierto de concesiones, el reconocimiento de las emisoras comunitarias como actores privados. Nosotros no estamos de acuerdo que se, como también ocurre en el sistema, mejor dicho, en países que integran el sistema, que las emisoras comunitarias puedan ser equiparadas a entidades paraestatales, sino que para nosotros son actores privados con una finalidad particular. Reclamamos un estándar que garantice, por cosas que yo ya dije antes y lo ha planteado Aleida, equidad en el acceso a la sustentabilidad económica de los medios, cuanto a que la propuesta económica no sea aquella que dilucide la determinación de un oferente u otro para el acceso a las frecuencias, sino que sea un criterio de admisibilidad por la sustentabilidad y legitimidad de los recursos que se utilizan. Sentamos una serie de propuestas para fijar estándares sobre medios públicos. Solicitamos que el principio general sea el del concurso abierto y permanente para el acceso a las licencias, promovemos que las responsabilidades jurídicas por la utilización de frecuencias y por contenidos esté limitada en las regulaciones de radiodifusión a la actividad radiodifusora y no que se establezcan otro tipo de responsabilidades ajenas. Hay serios problemas con la penalización de quienes no operan con autorizaciones en un contexto general en el cual las autorizaciones son dadas a las entidades sin fines de lucro menos que a cuentagotas, inclusive para radios de minimísima cobertura. Estamos planteando la indemnidad funcional de los organismos de aplicación en términos de autarquía, autonomía y en los lugares donde se admita constitucionalmente la independencia de los órganos reguladores con participación de la sociedad civil en su conformación y seguimiento. Planteamos la inadmisibilidad como principio de la renovación automática y permanente de frecuencias de espectro, porque además genera, como ha pasado en el caso de la Corte Suprema de México respecto a la ley Televisa, inferencias sobre otros tipos de servicios que cada vez más están utilizando espectro y no debería ser así, además de no podría, entendemos nosotros, darse en propiedad algo que es patrimonio común de la humanidad. Y una renovación automática y sin miramientos de qué es lo que ha ocurrido, sujeto a una audiencia pública, sería un modo análogo de que ello ocurriera. Y hacemos una serie de propuestas vinculadas a qué contexto jurídico y de políticas públicas deberían plantearse los estados, cosa que también las relatorías en su declaración del 2007 han formulado respecto al impacto de la digitalización de los nuevos medios y condiciones de equidad para que tanto medios públicos y medios sin fines de lucro puedan acceder a nuevas tecnologías para no resultar perjudicados con el salto tecnológico, el crecimiento de la brecha digital y un mejor aprovechamiento de lo que se ha dado en llamar el dividendo digital por mejor utilización del espectro en base a nuevas tecnologías. Muchas gracias, honorable comisión.
Y para terminar esta participación de parte nuestra, en particular quisiéramos pedirle a la excelentísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de emprender un estudio temático que releve la compatibilidad de las reglamentaciones y prácticas estatales vigentes en materia de radiodifusión en los países del sistema, que nos permita identificar las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento a los estándares del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios 12 y 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobados en el periodo 108 de octubre del 2000. Que esta excelentísima comisión se pronuncie proporcionando estándares de interpretación tanto del artículo 13.3 de la Convención Americana como de los principios 12 y 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que puedan servir de guía a los estados en materia de regulación de medios de comunicación radiofónicos, tal como en otras oportunidades se ha expedido la excelentísima comisión en materia de acceso a la información pública y responsabilidades penales por el ejercicio del derecho a la información. 3. Que considere los documentos adjunto a la presente titulados Mordazas Invisibles y Principios para Garantizar la Diversidad y el Pluralismo en la Radiodifusión y los Servicios de Comunicación Audiovisual como un insumo para la elaboración de las conclusiones y estándares solicitados. Y por último, que encomiende a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión incorporar a los informes anuales un capítulo destinado especialmente al tratamiento de las regulaciones sobre radiodifusión y la compatibilidad de las mismas con los principios adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Eso es todo de nuestra parte.
Les agradezco mucho las exposiciones muy ilustrativas, así como la documentación que el director de AMAR nos ha estado haciendo llegar durante la audiencia. Y les ofrezco la palabra a mis colegas comisionados y a la relatora. ¿O comienzo yo mismo? No, pues normalmente comenzamos. Por favor, la relatora.
Bueno, muchísimas gracias por los documentos y por la exposición que acaban de hacer. Ustedes saben que la relatoría está interesada en el tema y agradece en ese sentido todos los aportes que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer a este proceso de análisis del tema. Yo tengo tres preguntas, digamos, básicas. En la medida en que no tuvimos acceso a los principios antes, no puedo hacer preguntas concretas sobre los principios, pero quisiera preguntarle si en la elaboración de estos principios a Marc tuvo en cuenta otros principios que han elaborado otras organizaciones como Artículo 19, ALER, AIR de la radiodifusión privada, que son organizaciones que también han trabajado en el tema y que tienen propuestas sobre el mismo. De otra parte, quisiera preguntarles en particular el periodo de sesiones al que ustedes hacen referencia a la audiencia pasada. Hablamos sobre estándares de radiodifusión comunitaria. En este caso quisiera preguntarles si en este catálogo de principios se incorporan principios para la protección de la radiodifusión privada. Ustedes saben, lo ha dicho la relatoría, nosotros estamos interesados en la existencia de una radiodifusión privada vigorosa y libre, sobre todo, y en la existencia de una radiodifusión pública independiente del Poder Ejecutivo. Entonces quisiéramos un poco profundizar en esos dos temas y lo dejaría ahí.
Sí, yo también quería plantear algunas cosas. Hay un tema de fondo que me gustaría conversar. Desde luego concuerdo plenamente con la idea de que haya una diversidad y de contenidos y de perspectivas y de hecho de que tanto las radios como los medios de comunicación en general también sirvan para que aquellos que no tienen voz la puedan tener, digamos, y se puedan levantar. Ahora, hay un punto que me ha vuelto un poco la cabeza, sin embargo. Digo, si no habrá un asunto aquí, me gustaría escucharlo a ustedes, que tiene que ver con esta crítica, con esta idea de que hay un debate vigoroso y el peligro, ustedes me podrían decir que tal vez no existe, de una balcanización de los medios de comunicación, por así decirlo. O sea, que en definitiva, en la búsqueda de esta diversidad y pluralismo, con la que, como digo, estoy de acuerdo, se pueda producir, sin embargo, que no haya actores de peso para contrapesar al Estado, por ejemplo. Ahora, como decía la relatora, lo ideal sería que también los estados, digamos, los medios de comunicación del Estado, perdón que hable más allá de la sola radio, pero creo que es bueno verlo integralmente, operen de manera autónoma y sean a su turno plurales. El problema es que en el 90% de los países de América no es eso lo que ocurre. Entonces, en ese contexto se puede producir una descompensación eventualmente entre un Estado que tenga una serie de medios que maneja a su antojo, porque el mismo Estado fija, el gobierno de turno más claramente, fija su agenda, y una gran cantidad de medios que puede que sean, si se establece así, que sean muy diversos, pero que en definitiva ninguno de ellos tenga la capacidad, la fortaleza como para hacerle ese contrapeso a la opinión del gobierno de turno. Entonces, eso es un tema que a mí me gustaría analizarlo, porque claro, porque cuando uno lo ve solo como la cuestión de la, desde luego que hay un problema en América Latina de la concentración de medios, no cabe ninguna duda. Pero eventualmente puede darse ese otro peligro, me parece a mí también. Y lo otro es el tema de, no sé, a lo mejor lo desarrollan aquí ustedes, pero en los principios, pero el asunto de cómo determinar la representatividad. Yo creo que en el caso de las radios comunitarias, cuando corresponde a la comunidad, eso puede que sea más fácil, porque puede corresponder como a un lugar, casi como un lugar físico. Pero digo, en esta idea, por ejemplo, de más genéricamente, de que los que no tienen voz la tengan, ¿qué tipo de criterios emplear para la asignación de las licencias? Porque también puede haber muchos puntos de vista en contradicción. Incluso lo que uno puede ver, digamos, por ejemplo, en la sociedad civil, es cómo a veces dentro de los grupos, las constituencias de un determinado tema, hay a su vez escisiones, conflictos, etcétera. ¿Quién va a tener la representación de tales en tales temas? ¿Quién va a tener en tal otra? Etcétera. Eso sería básicamente. Sí, comisario Meléndez.
Gracias. Si bien es una audiencia que no es sobre un país determinado, pero sí quiero preguntar algo que escuché en una audiencia ayer sobre México, y que tiene que ver con radios comunitarias. El gobierno de México anunció muy rápidamente que habían autorizado el funcionamiento en México de las radios comunitarias y mencionó que gracias a la intervención de nuestra relatora de libertad de expresión. Yo quiero el punto de vista de ustedes sobre este tema porque si es así es una muy buena noticia y enhorabuena para nuestra relatora, pero quisiera el punto de vista de ustedes sobre este punto que creo que alguno de ustedes estaba presente en esa audiencia y quisiera ampliación sobre ese tema o su punto de vista.
Concedemos la palabra entonces a los peticionarios.
Gracias por las preguntas. Respecto a las fuentes, sí, hemos consultado efectivamente a leer ahí el artículo 19. Se ha realizado un taller con expertos en México y hay un trabajo previo también realizado en Bogotá en esta línea. También hemos repasado, aunque con ciertas diferencias, que también las podemos encontrar respecto a estos principios con los otros, hemos repasado los principios de Chapultepec y hemos repasado pronunciamientos del Consejo de Europa, en particular algunos últimos sobre radiodifusoras comunitarias. En esta línea, un par de énfasis sobre cómo esto también alcanza, estimamos nosotros, para el amparo o la protección del funcionamiento de las emisoras comerciales, en tanto privadas serían todas, salvo las estatales / públicas. Nosotros no hacemos discriminación respecto a ese tipo de amparo, lo que sí estamos pidiendo es un reconocimiento equitativo para el acceso. Ahora, en otro marco, en cuanto hace a la protección del principio de legalidad o lo que yo mencionaba respecto a que fueran las sanciones claras, también hacemos en algún párrafo menciona la doble instancia judicial obligatoria para la revisión de las sanciones que pudiera tomar el órgano de aplicación. En eso nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación. Entendemos que el amparo debería ser para todos, del mismo modo que los registros públicos abiertos y transparentes deberían ser respecto a las emisoras comunitarias u otras sin fines de lucro o de las emisoras privadas con finalidad comercial. En ese plano no estamos planteando más amparo para unos que para otros. Respecto al tema de la balcanización, solo un párrafo, supongo que los representantes políticos de AMARC van a hacer una mención más extensa. A la hora de los debates de la desconcentración y la desmonopolización, mejor dicho, de la desoligopolización y de la desmonopolización, que no es lo mismo que la desconcentración, hay dos vías. Una es el crecimiento del pluralismo, que no necesariamente lleva a la disección de monopolios. De oligopolios. Aparecen más, la situación ahí no es monopólica. Respecto a la situación que pueda tener un determinado conjunto de empresas frente al Estado, lo que nosotros estamos planteando es que no haya un BUES lo suficientemente enormes, diría, o frondosos, que no permita que nada crezca. Y en algunos sitios, la presencia de grupos tan enormes indican, por ejemplo, que el 87% de los contenidos, a veces la propiedad mayor, dependa de tres grupos. O que la propiedad sobre las televisoras caiga en dos grupos, en su 96%, que es el caso de México. Por lo cual nosotros no creemos que la desconcentración sea una balcanización que ponga en situación de absoluta vulnerabilidad. Porque además entendemos que tiene que haber otros mecanismos que nosotros también planteamos que impida que los estados pasen por sobre los medios, privados comerciales o privados sin fines de lucro. Y de hecho la desmonopolización y la desoligopolización son reclamos que nosotros el sistema ha fijado en octubre del 2000.
Complementando algunas cosas que decía Damián, nosotros en los principios no solo pusimos cosas nuestras, de nuestra redacción, de hecho cuando los lean van a encontrarse con citas casi textuales de los relatores de libertad de expresión, su declaración de 2007, artículos de una propuesta de estándares para acceso a los medios, artículo 19, es decir, hay mucha cosa que aprovechamos porque se ha venido acumulando y alguna gente ha estado pensando y reflexionando antes que nosotros incluso. Por eso el taller de México que él nombraba Loretti fue muy importante para enriquecer una primera propuesta nuestra con gente como el ex relator de libertad de expresión Eduardo Bertoni o Toby Méndez, el artículo 19, ex comisionados de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Es decir, tratamos realmente de incorporar otros aprendizajes, otras experiencias muy, muy diversas, para lo cual, bueno, sí, presentamos 40 propuestas, pero no es que sea de nuestro puño y letra, sino que trata de incorporar experiencias muy diversas. Respecto a la protección de lo privado comercial o de incorporar sus principios, cito dos o tres que son comunes y que están recogidos ahí: el tema del Estado como administrador de las frecuencias y no como propietario, el tema de dar previsibilidad y certeza jurídica que incorporamos en los principios, es decir, porque como contracara de las limitaciones a la concentración y a promover una mayor diversidad de medios, hay que dar ciertas garantías de previsibilidad y de certeza jurídica a los operadores privados, comunitarios, para que un Estado no utilice esos mecanismos legítimos de regulación para castigar o premiar en función de la línea editorial. Y eso está claro y por supuesto que beneficia a los medios privados comerciales y a los medios privados comunitarios, incorporando, a nosotros nos parece, equilibrios justos y adecuados para que, por un lado, promover la desconcentración y, por otro lado, dar ciertas garantías. Que no seguridades en el sentido de inamovilidad, sino seguridades en el sentido de aquellos que están concentrados y que tienen un duopolio, como en el caso de México, no podemos darle seguridad de que van a seguir siendo duopolio. Quiero que quede claro esto. La renovación automática justamente lo que hace es consolidar, cristalizar los monopolios. Quedaríamos en discurso hueco respecto a promover la diversidad y el pluralismo si nosotros estableciéramos estándares que den una seguridad entendida como inamovilidad de los privilegios y beneficios logrados a través justamente de la relación incestuosa de Estado con ciertos grupos económicos. Entonces preferimos hablar de previsibilidad y certeza jurídica, pero por supuesto que incorporamos la necesidad de que los Estados no abusen de esas potestades y de alguna manera tratamos de buscar un equilibrio. Respecto a la propuesta de criterios, a la pregunta de criterios, tanto en la declaración para un marco regulatorio democrático sobre radio y televisión comunitaria, como en algunos artículos de los principios que entregamos, trata de responder a la inquietud del comisionado Felipe González. Es decir, allí estamos estableciendo una propuesta de cuáles serían los criterios adecuados, razonables, no discriminatorios, para otorgar licencia a medios comunitarios y a medios comerciales. Sí, porque estamos planteando que el principio fundamental de la entrega de las concesiones sea el concurso. Es decir, hasta ahora sabemos muy claramente lo que no queremos, ¿verdad? Es decir, la comisión, la relatoría ha dicho, la subasta económica no. Eso es antidemocrático. Otros mecanismos que privilegien lo económico no. Nos falta todavía justamente dar una guía de por dónde sí, que creo que es un poco la pregunta. Nosotros acá proponemos algo. Siempre habrá un margen de subjetividad, pero tratamos de reducir al máximo esa discrecionalidad. Tanto por los criterios, como quién aplica esos criterios, que es tan importante como definir cuáles son. Y entonces en la cuestión del diseño institucional, es decir, del órgano regulador, del organismo que entrega las concesiones o que las quita o que las renueva, es tan importante como definir esos criterios. Y por supuesto la necesidad de un control y participación ciudadana. Lo relevado en la investigación muestra que el tema del organismo regulador, de quién las entrega, realmente está muy lejos de lo que son los estándares interamericanos, aún los pocos que tenemos, está muy lejos. Y por lo tanto ahí hay un nudo importante para responder su pregunta.
Gracias. Yo, muy rápido, porque creo que mis compañeros han sido lo suficientemente claros al contestar sus preguntas. Sobre el temor de que no haya actores de peso frente al Estado, me parece que sí, es un tema que habrá que tomar con mucho cuidado, pero también lo que nos sucede frecuentemente es que no hay actores de peso frente a los poderes mediáticos. Y entonces lo que se encuentra es una sociedad que las instituciones no son un actor de peso que logre regular y que logre hacer valer un diseño institucional que garantice el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, cuando esos poderes fácticos no tienen ningún actor de peso enfrente, ni siquiera el Estado, estamos hablando de un grave riesgo para las democracias, porque entonces están llevando las agendas públicas y las agendas políticas actores que no pasaron ni por procesos electorales ni por ningún otro tipo de proceso democrático más que el tema del mercado. Entonces ahí es donde vemos la grave y la alerta sobre la situación de la concentración mediática en la región, sobre todo ahora con los procesos de convergencia tecnológica, donde la propiedad cruzada empieza a ser mucho más fuerte, el tema de la radiodifusión con las telecomunicaciones, y eso convierte todavía en más grandes los llamados multimedia, ¿no? Se convierten todavía en poderes mucho más grandes, porque no solamente ya es solamente el manejo de la radiodifusión, sino también de otros servicios agregados, que en muchos lugares son servicios ya parte de la canasta básica casi de la población, ¿no? Como puede ser el teléfono celular, como puede ser el acceso a otras tecnologías como la internet, etcétera. Es decir, especialmente ahora que se vienen los procesos de convergencia tecnológica y de migración digital, es que tenemos o el riesgo de que la concentración es mucho más profunda y los poderes fácticos más profundos, o tenemos la oportunidad, si tenemos estándares para la región, de que haya una mayor diversidad y un mayor equilibrio entre los poderes, los poderes del Estado, los poderes privados comerciales y también los poderes privados no lucrativos. Y solamente para terminar esta parte, el caso mexicano, ¿no?, donde en realidad las grandes empresas no es que sean un contrapeso frente al Estado, sino que manejan al Estado para precisamente poder manejar sus privilegios. O el caso de Honduras ahora, es precisamente la diversidad de medios lo que ha logrado que este cerco informativo que se ha hecho en Honduras pues pudiera tener otro tipo de acceso de información a la población. Y sobre el tema de México me voy directamente a la pregunta de sobre no hay autorización para hacer nuevas radios. Existe la opinión favorable del órgano técnico, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgue 6 nuevos permisos para radios comunitarias. Pero lo que sucedió en México es que a partir de la llamada Ley Televisa se nos quintuplicó el procedimiento para acceder a una frecuencia. Si antes teníamos que tratar con 2 actores, ahora tenemos que tratar con 7. Entonces, hay una opinión favorable en la que ciertamente ha tenido mucho que ver y agradecemos mucho el trabajo de la Relatoría respecto al acceso de las frecuencias de las radios comunitarias en México. Sin embargo, todavía no son autorizaciones dadas. Hay opiniones favorables. Y es un procedimiento que sigue siendo sumamente discrecional y ahora mucho más complicado en términos de los actores con los que tenemos que tratar. Y en contraste con eso, algo que se está dando en México y en otros países de la región que nos resulta sumamente preocupante es el asunto de la criminalización de las emisoras comunitarias. Algunas con permiso u otras sin la autorización todavía debida, pero en el caso de México, que es el que estamos abordando ahora, hay órdenes de aprehensión por la utilización de las frecuencias y la autorización previa, ya no sobre trámite administrativo, sino sobre trámite penal, con posibilidad de 2 a 12 años de cárcel. Uno de ellos es un dirigente obrero de hace 40 años que tiene una orden de aprehensión, y otro es una mujer indígena, purépecha, analfabeta, con muchas dificultades para hablar el español, que también está ahorita con una orden de aprehensión y la posibilidad de que pueda ir a la cárcel. Entonces hay un tema así de endurecimiento preocupante de la radiodifusión comunitaria en México, sobre todo que viene, y así nos los ha hecho saber la Secretaría de Gobernación, de una presión muy fuerte de los concesionarios de la radiodifusión privada para que se utilicen las vías penales y no las vías administrativas en contra de la radiodifusión comunitaria. Termino con esto diciendo que, sin ninguna duda, está la posibilidad de la defensa de estas personas y de las propias radios ha sido de muchísima ayuda el seguimiento, la observación que ha tenido esta excelentísima Comisión Interamericana y, sin ninguna duda, el trabajo y la interlocución que ha tenido la Relatoría de Libertad de Expresión con los actores del Estado mexicano ha ayudado mucho a sobrellevar la posibilidad de que las radios puedan acceder a las autorizaciones y también de que la gente en este momento no esté en la cárcel. Gracias.
Bueno, estamos terminando exactamente en los 45 minutos sin haber puesto ningún papelito. Les agradecemos mucho las informaciones y el análisis. La comisión va a tener en consideración el petitorio que ustedes han formulado para ver la posibilidad de trabajar estos temas con la Relatoría de Libertad de Expresión. Muchas gracias.